No sé si estamos en condiciones de apagar el fuego, mirá lo que te digo. Me dijeron que fin de semana hubo debate. Ya me lo habían anticipado. Carolina me dijo, no te pierdas el debate. Yo le dije, no sé si voy a poder ir. ¿Dónde es? En la universidad. Ah, no me dejan entrar a mí ahí. No tengo carnet de socio. Pero entraron otros y hicieron un lío, mamita querida. Está él. Trae un nuevo equipo. Ministerios por doquier. Se llama Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás, hermano?
Bien, todo muy bien. ¿Vos cómo andás? Primero, quiero saber esto. ¿Vos cómo estás?
Bien, ¿por?
Bien, tranquilo, no pasó nada. Me dijeron un fin de semana muy activo, con mucha tarea.
Ah, no, no, pero no fue el fin de semana.
No, yo no... Exacto. ¿Jueves fue? ¿Cuánto fue?
El jueves fue.
Jueves pasado, sí. Bien.
Sí, fue un pequeño encontronazo con alguna gente. El segundo round del debate con los ultraliberales, digamos.
Opa.
Esta vez fue con López Murphy, Kachanowski y un brasileño de partido de derecha. Otra vez invitados por la Fundación Free.
Sí.
Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Fue en el Complejo La Plaza, en la Sala Picasso.
Uh-huh.
Y la verdad que, bueno, tan decepcionante como la anterior en términos de su calidad intelectual, ¿no? Yo uh-huh. pensé que la presencia de López Murphy y Kachanowski, que era, digamos, bastante más importantes en términos no solo de nombre, sino de trayectoria, que los tres que nos habían puesto delante la vez pasada, iba a elevar un poco el nivel. Pero,
sí,
sinceramente, confirmé qué escasa capacidad que tienen los liberales para pensar los problemas y sobre todo para hablar sin clichés, sin lugares comunes, sin... Pero bueno, ahí está, para quien lo quiera ver, como fortificado por como una especie de paliza por los propios liberales. Así que bueno, los dejo a criterio de los que quieran escuchar, a ver cómo salió el debate.
O sea que si nos metemos igual, nos metemos en la página de Razón y Revolución, está ahí al alcance.
Está en streaming, todavía la fundación no lo puso en internet.
Uh-huh.
Espero que lo ponga, ¿no? Porque digamos los coletazos de eso han sido muy notables.
Sí.
Y sorprendentes. Ahí anda Kachanowski llorando por todos los rincones y ya la fundación prometió que no nos va a invitar más.
Ah, bueno.
Así que bueno.
Pero, qué problema ese, ¿no? O sea, cuando hay un debate... ¿Vos sabés que hay una característica que a mí un poco me pincha? Y es que en la Argentina no se conciben debates con contraposición de ideas. No digo con peleas, digo con contraposición de ideas. En la Argentina te convocan a una mesa de debate en la que todos los que se sientan dicen lo mismo.
Sí, acá, si uno entra en la página de Facebook de Kachanowski,
sí,
que aparece hoy como uno de los gurúes del mundo neoliberal, además es un tipo muy muy canchero, porque es un tipo de los medios, digamos, no es alguien a quien lo agarraron de improviso sin poder manejarse.
Uh-huh.
Está llorando por todos los rincones, quejándose de que le pusieron enfrente a alguien que sabía. O sea,
bueno.
Básicamente lo que está diciendo es eso,
bueno.
Porque digamos, no esperaban. En general, la idea que tiene esta gente de los debates es... No vamos a confrontar seriamente,
no.
A decir cada uno lo nuestro y se acabó.
Es más, no te digo no vamos a confrontar seriamente, directamente se conciben las mesas de debate de gente que opina exactamente lo mismo. O sea, a mí me
con pequeñas...
Sí, me desmotiva porque lo único que cambia es la semántica, pero... No hay una convocatoria realmente a decir, mira, dos personas que opinan distinto, se sientan acá, exponen, se da un contrapunto de ideas, tranqui, sin llegar a una cuestión agresiva, y cada uno después saca conclusiones. Eso no pasa.
No. El formato del debate tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque son 3 contra 3, hay 5 minutos para cada uno, sí, al principio, después se va reduciendo, hay un moderador.
Más allá,
al final se vota incluso.
Más allá de esta situación concretamente que no he visto, cómo se dio, o sea, tuve alguna fotografía nada más. Lo que digo es, en la Argentina se abre un debate donde efectivamente se alinean 3 o 4 voces para sentar en una mesa en la que cada uno va a hablar un lapso de tiempo, pero que no encontrás variantes entre los que exponen. Y parece que cuando hay una pequeña diferencia entra en tensión toda la hora. Y estoy diciendo que esto muchas veces se hace en las universidades, que se suponen espacios donde generan la contradicción para efectivamente evolucionar un pensamiento.
No, es exactamente así, no se puede. Es más, ya a mí me ha pasado llevar a discutir gente a la facultad y tener que moderarme para que después, digamos, no dejaran de venir otros para tratarlos al público, digamos. Si uno, digamos, va a fondo contra fulano o sutano, resulta que después todos los amiguitos no vienen más.
No. Y ni que hablar si uno va a fondo con algún conductor de televisión que se hace muy efusivo en sus actitudes, directamente te bajan el pulgar forever. O sea, esta lógica también no se concibe tampoco en los medios.
No, sí, es así. Yo creo que buena parte de todo el debate tuvo que ver, ya te digo, hasta los más acérrimos liberales se manifiestan abochornados, ¿no? Ponen sobre la mesa una cosa muy elemental. O sea, esperaba enfrente gente con la cual, digamos, repetir lugares comunes y para nada. Y a poco se los apretó un poquito, se desinflaron como dado al sol, ¿no? No tenían nada para decir. Igual yo creo que además de eso está sobre la pobreza intelectual del mundo neoliberal, ¿no? La pobreza intelectual es notable, donde lo que tienen para decir es realmente pobre, ¿no? A pesar de que la gravedad de las cosas sorprende, pero muy muy importante, que proponen soluciones muy disparatadas, sí. Y en algún momento pensé que alguno iba a tomar el guante y iba a decir: yo no dije eso. López Murphy se comportó un poco más con su gentleman de decirlo, de bueno, digan lo que quieran, yo no. Ya tenés 4 mundos.
Ya estoy hecho.
Pero, pues... ¿Hola?
Sí, te escucho, Eduardo.
Pero Kachanovsky, por ejemplo, yo me tomé el trabajo en los últimos 5 años de artículos de Infobae y La Nación de Kachanovsky, que Kachanovsky escribe más o menos regularmente en esos diarios, así que me leí como 180 páginas de artículo, nada más que para confirmar que no tienen mucho para decir, salvo el hecho de que hay que echar a 4 millones de empleados del Estado, que hay que cerrar los planes sociales y que después y eliminar todos los derechos laborales y después sentarte a esperar que la magia, digamos, haga su trabajo, porque no tienen otra idea que una vez que hagas eso, la propia iniciativa privada resolverá los problemas. Están proponiendo una masacre social y no tienen la más mínima idea de que produzca semejante masacre.
Bueno, esto fue el jueves y el viernes me imagino que te sentaste frente al televisor para ver la nueva selección nacional.
No.
Qué malo.
Mira, cuando uno te dice: este es mi primer gabinete, entonces voy a saber que lo que importa viene después. Es interesante.
Este es mi gabinete, y si no te gusta, tengo otro.
Más o menos. Me da la sensación de que buena parte de esta primera línea va a desaparecer en breve. Ahora, cuando me preguntaron, digamos, el título de la columna de hoy, yo les dije la Albertía, ¿no? Es al estilo de la Navas y de esos grandes viajes, digamos, relatos de viajes, de hazañas de héroes, ¿no? siempre el héroe tiene que conquistar algo, ¿no? Como Jasón, el vellocino de oro, bueno. En algún momento dijimos que Macri corría una carrera contra la deuda. Si la ganaba, es decir, si la deuda no estallaba antes de las elecciones generales, era presidente, era. Si las perdía, si estallaba antes, iba a tener problemas. La pregunta es, ¿cuál es la carrera que corre ahora Alberto? En algún momento señalamos acá que Pañi había dicho que Alberto era una especie de Néstor sin soja. Uh-huh. Y yo señalaba que había que agregar que era un Néstor sin soja y sin deuda. De hecho, la propuesta de colocar a Guzmán como ministro de Economía está señalando esto. Porque vos fíjate que Macri asume diciendo, voy a enfriar esta bomba con miles de millones de dólares. Alberto no tiene con qué enfriarla. Su única desesperación es que no estalle en breve. Y entonces, aparentemente, el plan, habría que verlo, porque todo esto, digamos, después puede modificarse, los nombres a veces significan una cosa o lo contrario. Aparentemente, el plan es reconocer el default. Es decir, estamos en default, no podemos pagar. Esa sería la idea del ministro Guzmán, es decir, no pagar ni interés ni capital por 2 años.
Sí.
Todo el chiste con la negociación con los acreedores y con el fondo es, yo no te voy a hacer ninguna quita, pero reconoceme, hagamos como que no hay default. Entonces, vos no me querés cobrar, yo no te tengo que pagar, y por lo tanto, el default no existe. Y dentro de 2 años hablamos de vuelta. ¿Qué es lo que espera dentro de 2 años? Vos fíjate qué movimiento interesante. Todo se venía hablando de que el ministro de Economía era Nielsen. El ministro de Economía era Nielsen,
sí.
Y terminó siendo Guzmán.
Sí.
De la misma manera que se hablaba de que el ministro de Economía de Mauricio era Melconian y terminó siendo Pratt Guy. Uh-huh. Es decir, se amenazó con algo mucho más a la derecha y terminó con algo aparentemente menos a la derecha.
Sí.
Signo de que el gradualismo continúa, es decir, esto va a seguir así. ¿Cuál es la carrera que se está jugando? Acá la carrera es contra una vaca, es decir, la carrera y encima contra una vaca muerta, debiera ser una carrera fácil, uh-huh. ¿No? Porque qué más sencillo que ganar una carrera a una vaca que está muerta. Uh-huh. Ya la vaca no es un animal muy veloz. Si está muerto, peor todavía. Porque a Nielsen no han colocado en YPF. Es decir, ¿cuál es la tarea de Nielsen? Tratar de crear en un piso liberal. Todo lo que discutí con compañeros, con Fabián Alar, con Altanova, que hablábamos recién.
Eduardo, fíjate si te podés acomodar, mejor porque se está entrecortando el llamado. Se está entrecortando mucho y te perdemos.
Ahí estamos.
A ver ahí, dale. Toda la tarea de Nielsen.
Toda la tarea de Nielsen es crear un paraíso liberal. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de darle en torno a Vaca Muerta todas las garantías que los capitales quisieran darle al capital en el país en general. Es decir, vas a poder repatriar la guita cuando quieras, las inversiones que tengan van a ser respetuosas por tranza, vas a tener las mejores condiciones laborales posibles, uh-huh. Es decir, todo lo que haga falta. ¿Por qué? Porque sin las hojas, la única salida para acá 2 años... cuando el peso de la deuda se presente, si es que existe en esta renegociación, uh-huh. Es tener algo con qué pagar. Y esa esperanza es Vaca Muerta. La idea de que Vaca Muerta se va a transformar en una segunda pampa. Uh-huh. Todo durante los próximos 3-4 meses, Alberto va a vivir su luna de miel. Va a hacer una serie de gestos de orden simbólico, va a llevar adelante probablemente lo que llaman el problema, ¿no? Es decir, aflojarle un poco la rienda a la gente, uh-huh. Y ganar tiempo por la vía de unos bonos extra, algún incentivo al consumo, algo así como una emisión de 100 mil millones de pesos para reactivar, crear un veranito en el mercado interno. Lograr llegar hasta marzo, abril con el horizonte de la deuda despejada, porque si no tiene que pagar decenas de miles de millones de dólares y no hay un solo, no hay condiciones para eso, y sobre esa base esperar a que Vaca Muerta levante. Es interesante porque la situación de Alberto es peor que la de Mauricio. ¿En qué sentido? Mauricio metía plata vía deuda y reactivaba inmediatamente, por eso Mauricio logró ganar por apabullamiento las elecciones de medio término, las del 17. Pero Alberto no tiene nada para ofrecer. O sea, ¿qué tiene para ofrecer? 2020 va a ser un año recesivo. Con suerte zafa del problema de la deuda. 2021 va a ser un año que no hay ninguna razón por la cual deba ser diferente de 2020. Es decir, se va a acercar a 2022 con una situación complicada, porque va a llevar por lo menos un año, año y medio, de promesas incumplidas. Es decir, se va a encontrar en el 2022 en una situación similar a la de Mauricio el año pasado y este año. La cuestión es, ¿de dónde va a sacar algo para reactivar la economía? Ese es el gran escenario, el gran problema que tiene Fernández por delante. Y va a ser difícil que lo esquive. ¿Qué puede suceder en el medio? Bueno, que este primer gabinete salte por los aires. ¿Por qué? Porque aún renegociando en forma exitosa la deuda, va a ser difícil no tener por delante un escenario muy inflacionario. Y si él se entusiasma con la maquinita, de hecho Miguel Pelle probablemente le dé rienda suelta a la maquinita desde el Banco Central, va a generar condiciones para una explosión hiperinflacionaria. Ese es el escenario que tiene por delante, es decir, hiperinflación por un lado, la continuidad demasiado evidente de Mauricio por el otro. Con un público que le está exigiendo algo más que la simple continuidad de Mauricio. En ese contexto, entonces, los años que vienen para Alberto son muy duros y muy difíciles. Una coalición, como lo refleja el gabinete, una coalición muy inestable. Vos fíjate que el gabinete refleja una serie de elementos bien cristinistas, ¿no? El ANSES, ¿no? Lo que queda claro es que el corazón del asunto lo va a manejar Alberto. Y eso significa que, aparentemente, habría que verlo, ¿no? Kicillof estaría armando un gabinete puramente Kicillof, y en relación directa con Cristina. ¿Se viene un enfrentamiento Cristina-Alberto? Está claro que a Alberto lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero no van a entrar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder mantener en estas condiciones Alberto esta coalición más o menos unificada? Esa es la gran pregunta. Y la única solución a la unidad de esa coalición y a cierta autoridad del propio Alberto tiene que ver con conseguir recursos. Y por ahora lo único que aparece en el horizonte es Vaca Muerta. Pero Vaca Muerta de acá a un año o dos no va a ofrecer mucho de lo que ya está. Con un agravante, la industria del fracking sufre los mismos problemas que el resto de las industrias. De hecho, en Estados Unidos hay ya una larga oleada de fracaso y de quiebras de industrias dedicadas al fracking, que en general son más bien chicas y que están siendo objeto de un proceso de concentración y centralización de capital, porque los costos pueden haber bajado, pero los precios no necesariamente acompañan una buena rentabilidad. Conclusión. Alberto tiene por delante una carrera que va a correr en soledad de 2 años. El primer elemento clave es el problema de la deuda. Si logra despejar el horizonte del año que viene. Si logra despejar el horizonte del año que viene, es probable que Alberto se encamine o hacia una hiperinflación o hacia un estancamiento moderado estilo Mauricio. ¿Ah? En el primer caso, la cosa le va a explotar en la cara muy rápidamente. En el segundo caso, vamos a ir a un desgaste y a un proceso de contradicciones cada vez más profundas en la alianza que sostiene su gobierno. Dicho de otra manera, el año que viene va a ser muy importante, crucial, para saber si Alberto llega al segundo año. Y la posibilidad del segundo año va a depender mucho del cambio de la situación internacional, es decir, de un ascenso de los precios petroleros y un crecimiento de la dinámica de la gran apuesta de Alberto, que es Vaca Muerta, y por supuesto que Dios siga siendo argentino, es decir, que no le falle ninguna cosecha como le sucedió a Mauricio en el 2018, ¿no? Ese es un poco el escenario que el gabinete de Alberto está ahora ya diseñando con nombre y apellido. Ya acá no hay más ambigüedades. El gabinete que él designó básicamente es albertistas puros y gente de Cristina. En el medio están boyando los llamados gobernadores, los intendentes, y se corren más de una bolilla acerca de qué van a hacer los intendentes del conurbano. Aparentemente Kicillof está armando un gabinete que prescinde de todo el mundo, menos de sus allegados más inmediatos, y hasta incluso dejando de cierto lado gente de la Cámpora, de modo que se confirma o se va confirmando lentamente un escenario conflictivo dentro de la alianza, frente a un Macri que se despide con una marcha multitudinaria en el Congreso. Lo que vuelve a reforzar la idea de que finalmente la idea de que la oposición se disperse una vez que Macri no está en el gobierno es razonable, pero que se vuelva a reunificar rápidamente en torno a Mauricio también es razonable, porque muchos van a querer saltar el charco, pienso en los radicales, por ejemplo, si Alberto tiene éxito. Pero si Alberto empieza a tropezar rápidamente, el elemento aglutinante de la oposición va a ser Mauricio, casi con seguridad, en un proceso que tal vez sea más rápido que el que aglutinó a buena parte de la oposición bajo Cristina, porque Cristina recién empezó a aglutinar gente en el tercer año del gobierno de Mauricio. Los primeros dos fueron básicamente un paseo de Mauricio con una oposición completamente dividida y con mucha cooptación. Ahora, si el escenario que pensamos para este muchacho, para el tío Alberto, es el que señalamos, la decomposición de la oposición puede ser muy veloz, muy veloz. Y entonces ahí veremos qué sucede.
Eduardo, abrazo, buena semana y nos reencontramos la próxima.
Dale, un abrazo para vos.
Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, nuestro columnista los lunes clave, que hace que muchos se aglutinen del otro lado del parlante para escuchar lo que pasa. Obviamente, la expectativa está puesta en el cambio de gobierno. Mañana, ni más ni menos, 10 de diciembre, hemos llegado.